Bienvenidos a la sección de entrevistas del programa Descubre a la Simón. Hoy me encuentro en compañía del profesor Marino González, quien es profesor asociado del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de nuestra universidad, coordinador de la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar y también es miembro del Consejo Directivo de la Federación de Centros de Investigación en Sistemas de Salud, que es una federación a nivel internacional, y forma parte del Consejo Directivo de esta federación hasta el año 2006. Bienvenido, profesor González.
Bueno, muchas gracias.
Lo hemos invitado al programa porque el día viernes de la semana pasada ustedes presentaron a la Universidad Simón Bolívar un acuerdo social para el desarrollo y la superación de la pobreza. Y usted, bueno, como moderador ese día, habló de unas líneas diagnósticas en las que se basa el trabajo y estuvo reunido con varios profesores, investigadores de otras casas de estudio que también están colaborando. Háblenos de este acuerdo y díganos, pues, en bases generales de qué se trata y qué vamos a hacer con él para desarrollarlo.
Bien, nosotros presentamos el día viernes un conjunto de elementos o proposiciones de política pública al país que hemos denominado las bases programáticas para un acuerdo social en Venezuela que tenga por objetivo la promoción del desarrollo y la superación de la pobreza. Ese es un proyecto que hemos venido desarrollando en los últimos 18 meses, un conjunto de académicos y técnicos de distintas universidades del país y de otros centros especializados, justamente con el propósito de enfrentar de manera sistemática lo que significa el gran deterioro desde el punto de vista económico y social que el país ha vivido en los últimos 24 años. Ese proyecto se origina fundamentalmente en el estudio que la Universidad Católica Andrés Bello realiza desde el año 1997 y que se ha denominado Proyecto Pobreza, que es probablemente la investigación más completa que se haya realizado en cualquier país de América Latina para el estudio de los determinantes culturales de la pobreza. Ese fue el primer objetivo del proyecto. Se hizo una encuesta de aproximadamente 14.000 familias en aquel momento, en los años 97 y 98, y de allí se extrajeron una serie de conclusiones con respecto a cuáles eran los determinantes culturales de la pobreza. A partir de esa inmensa cantidad de información, se planteó en la coordinación del proyecto de la Universidad Católica la necesidad de establecer unas líneas de política para justamente no hacer de la pobreza un objeto de estudio solamente, sino también tratar de establecer algunos lineamientos que pudieran enfrentarla desde el punto de vista de políticas públicas. A partir de ese momento, estamos hablando a principios del año 99, se inicia un conjunto de trabajos en otras áreas, educación, salud, los elementos que tienen que ver con los programas sociales, y se hacen una serie de aportes en lo que significa el estudio de la pobreza ya desde el punto de vista de intervenciones o de políticas públicas. Aproximadamente en el año 2001, ya el grupo estaba maduro, pienso yo, para establecer no solamente proposiciones en diferentes sectores, sino empezar a ver el conjunto de esas proposiciones en un marco de política social, políticas económicas y de reformas institucionales. Y es por eso que a partir de mediados del año 2001, se inicia un trabajo por áreas que podemos describir, en las cuales se centra el objetivo en de qué manera cada una de esas áreas enfrenta el problema de la pobreza de manera que sea consistente. Quizás lo que yo podría decir es que este esfuerzo tiene tres cosas novedosas en el país. En primer lugar, que haya sido un esfuerzo de mucho tiempo de distintos investigadores y técnicos de universidades del país. Tenemos gente de la Universidad Católica, la Universidad Simón Bolívar, del IESA, de la Universidad Central. Hay otras universidades regionales que se están incorporando en algunas áreas. Y por otra parte, hay un elemento también novedoso que es la asociación entre lo académico y lo técnico y el sector productivo. Son empresarios, gente vinculada con los elementos productivos que han venido apoyando este esfuerzo desde hace aproximadamente 7 años. Y el otro elemento, yo diría que central, es que es probablemente uno de los primeros esfuerzos, o el primer esfuerzo, para que las políticas públicas sean vistas en una manera integral. O sea, lo económico, lo social, lo institucional, junto y de qué manera se establecen esas relaciones o sinergias entre cada uno de ellos. Yo diría que esa es la característica central del proyecto.
¿En qué momento de la investigación entra la Universidad Simón Bolívar a formar parte del equipo de trabajo?
Bueno, la universidad comienza desde el año 98, porque en aquel momento hicimos varios análisis en el campo de salud, en el cual yo participé. Después la universidad tuvo una participación también importante, hicimos un estudio que fue el tercero de la serie, unas publicaciones que se han hecho. La número tres se denomina Seguridad Social, Aportes para el Acuerdo. Fue un estudio entre la Universidad Católica y nosotros, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Católica y la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad. Allí se creó un equipo técnico de aproximadamente 5 especialistas en cada una de las áreas. Fue una publicación que de hecho fue presentada a la Asamblea Nacional en un acto en el cual estuvieron el padre Luis Ugalde y el rector de nuestra universidad, el profesor Pedro Aso. De tal manera, eso fue a mediados del año pasado. Y luego, con este proyecto que estamos comentando desde el principio, pues la participación ha sido tanto de la Unidad de Políticas Públicas, pero ahora también, de la última semana, se ha integrado el Centro de Investigación en Producción y Transporte de Petróleo, que coordina el profesor Andrés Tremante, justamente por la importancia que tiene el tema petrolero, sobre todo la capacidad que podamos tener en los próximos meses o años para enfrentar los retos de una producción petrolera competitiva en el escenario internacional.
Hablemos de las áreas que componen el acuerdo. Está dividida, me explicaba usted anteriormente, en un área social.
Económica e institucional. Okay. Sí, el proyecto tiene en realidad 4 grandes áreas. Una primera área que es la denominamos gobernabilidad y equidad, porque nuestra propuesta justamente apunta a fortalecer 2 elementos que creemos claves en cualquier sociedad moderna. Uno, que sea gobernable, o sea, que sea sostenible desde el punto de vista institucional, que promueva las libertades democráticas, los derechos humanos, de participación, de asociación. Eso es fundamental. Y por otra parte, que sea equitativa. O sea, que no sea una sociedad excluyente, sino que más bien promueva la integración de todos los que vivimos en esa sociedad. Y al mismo tiempo, se desagrega esta visión general en 3 aspectos. Un aspecto social, que tiene que ver justamente con la calidad de vida de las personas, como la manera como se prestan mejores servicios sociales, en términos de salud, en términos de educación, en términos de protección para la vejez. Y al mismo tiempo esto se debe vincular con área económica, que es fundamentalmente cómo elevar la capacidad productiva del país, cómo crear mejores empleos, que esos empleos sean más remunerados, que sustenten de manera clara lo que sería una estrategia de mediano plazo para el país, de inserción en el contexto internacional, y que justamente genere los recursos para que todas las demás servicios del país puedan funcionar de manera adecuada. Y el tercer aspecto, que cruza de manera, digamos, transversal los 2 últimos que acabo de mencionar, son las reformas institucionales. O sea, no pensamos que no es suficiente tener un conjunto de propuestas si estas no se pueden implementar. Y en ese sentido, esta área que está coordinada, que está a su vez dividida en 2 aspectos, los aspectos constitucionales y del sistema judicial, y los aspectos que tienen que ver con la administración pública, de esta manera pensamos que se le da un tratamiento apropiado, completo, a la cantidad de reformas que suponen cada una de estas políticas en los sectores señalados.
Cuando yo asistí al foro el viernes, tuve la sensación, y ciertamente es así, de que ustedes han realizado un estudio muy exhaustivo, partiendo de un diagnóstico que realizaron, y luego entonces, a partir de ese diagnóstico, detectados los problemas, empiezan a enumerar las causas que provocan la pobreza, y de esas causas es que ustedes elaboran propuestas para hacer política. Uh-huh. Incluso se plantean metas para el año 2007, para dentro de 25 años. Vamos a explicarle un poco a nuestros oyentes entonces de qué se trata el diagnóstico y qué pretenden ustedes lograr para el 2007 en los diferentes aspectos en que se basa el acuerdo.
Muy bien. El principal problema que nosotros planteamos en nuestra propuesta es la pobreza. Es un indicador sintético que mide el resultado de la gestión de otros subsistemas o de sistemas en el área de las políticas públicas. Y en términos generales, para que nuestros oyentes tengan idea de cómo nos estamos moviendo en términos de pobreza, es importante que se diga que en el año 78, Venezuela tenía aproximadamente un 23% de su población en pobreza y un porcentaje de aproximadamente un 6% en lo que se denomina pobreza crítica o pobreza extrema, que son las familias que no tienen el mínimo de recursos para la alimentación. Y de ese porcentaje de 23%, en los últimos 24 años, el país ha aumentado a casi 70% de su población en situación de pobreza. De ella, un 30% de nuestros venezolanos en el año pasado no tuvieron los recursos básicos o los recursos elementales para siquiera tener alimentación adecuada. De tal manera que ese problema es crítico para el país, y si no se toman las medidas adecuadas, evidentemente puede aumentar y puede ser mucho más crónico de lo que ha sido hasta ahora. Entonces, ¿cómo enfrentar la pobreza? Bueno, la pobreza, todos nuestros oyentes entenderán que es un proceso multifactorial. Tiene que ver con elementos culturales, elementos políticos, elementos que tienen que ver con los aspectos sociales o económicos, para decir nada más algunos de ellos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es poner en el centro de la mesa cada uno de estos aspectos y tratar de ver cómo cada uno de estos sectores está involucrado, está asociado con lo que pasa en el indicador final, que es la pobreza. Así, por ejemplo, en educación, sabemos que en los últimos 24 años el país no ha aumentado los años de escolaridad que debería tener para ser una sociedad que compite desde el punto de vista de sus capacidades en el mercado externo o que genera una población económicamente mucho más productiva. Nosotros tenemos 7 años de escolaridad promedio, cuando algunos países de la región tienen ya 9 o 10 años. Si nos comparamos con el sudeste asiático, ellos están ya en 11, 12. Y si nos comparamos con los desarrollados, estamos en aproximadamente 14 años. Bueno, entonces, ¿cómo mejorar eso? Bueno, eso supone un plan que evite la deserción en los años, digamos, de la primaria o de la educación básica. Estamos en este momento aproximadamente de cada 100 que entran, están saliendo en la educación media 16%. O sea, que 84% de nuestra población no está ni siquiera llegando al bachillerato. Uh-huh. Lo cual significa que es una población que no tiene las capacidades básicas para enfrentar los retos de un mercado laboral competitivo, con buenos salarios, productivo. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Evidentemente no puede ser un cambio de la noche a la mañana, supone, y eso los especialistas nuestros en educación lo han hecho, establecer metas para que cada año se pueda ir aumentando esto, y ahí proponemos para el año 2014 que podamos subir de 7 que estamos ahora a 10 años en el año 2014. Y así hemos hecho con cada una de las áreas. Uh-huh. En las cuales estamos trabajando, en educación, en salud, estamos proponiendo mejoras en algunos indicadores que tienen que ver especialmente con la población más pobre. En el área de pensiones estamos proponiendo los pasos necesarios para tener un sistema de pensiones mucho más sostenible desde el punto de vista fiscal y que tenga que ver con la mayoría de la población que es pobre y que no está beneficiada del sistema. Y en el aspecto económico estamos proponiendo justamente los pasos, las reformas institucionales que tienen que ver con la política petrolera, con la política cambiaria y monetaria, con los aspectos vinculados con las reformas institucionales, en los aspectos fiscales, y eso constituye un conjunto de propuestas específicas para cada una de estas áreas. Y finalmente, en el aspecto institucional, como mencionaba, ahí nos hemos centrado, yo diría que en tres cosas. Uno, las reformas del sistema judicial, y dos, los aspectos que tienen que ver con la administración pública, relacionado esto con mejorar el desempeño de nuestras instituciones públicas, la calidad de nuestros servicios, la relación del ciudadano con los servicios, la descentralización, que es un elemento central en las cosas que estamos proponiendo en todos los sectores. La descentralización tiene cada día un peso mucho más importante y lo va a seguir teniendo. De tal manera que el conjunto de todas esas propuestas es lo que definitivamente constituye el acuerdo o las bases del acuerdo.
Perfecto. Es importante señalar que como este tema es tan vasto y el acuerdo reúne tantos aspectos, nosotros aquí en Descubre la Simón vamos a ir invitando progresivamente a cada uno de los especialistas en las áreas para que nos hablen específicamente del tema que ellos manejan. Uh-huh. Por ahora quizás podemos dar la dirección electrónica en donde se encuentra el acuerdo para las personas que deseen investigar y tener el documento en sus manos, revisarlo con calma.
Sí, yo quisiera una nota final importante antes de dar estos datos, y es que nosotros estamos proponiéndole al país las bases para ese acuerdo, pero que la única manera de garantizar que podamos tener soluciones permanentes, sostenibles, para un tema tan crítico como la pobreza, es que todos los venezolanos, independientemente de su nivel educativo, de su nivel económico, de su nivel social o de su militancia política, asuma como reto fundamental en los próximos años, tanto en el corto plazo como en el mediano plazo, el enfrentamiento y la solución de la pobreza. En la medida en que eso sea así, iremos avanzando de manera mucho más completa o global en enfrentar estos problemas. En este momento, las personas interesadas pueden ir al web del IESA, www.iesa.edu.be, y en la sección de espacios de entendimiento, buscan el foro del 31 de enero y ahí tienen la presentación completa de nuestra propuesta. También vamos a tener en las próximas semanas un website que se va a denominar www.acuerdosocial.com. Allí vamos a tener oportunidad de recibir sugerencias, mensajes, interactuar con las personas interesadas. Vamos a colocar toda la información relacionada con el acuerdo, presentaciones generales o presentaciones parciales, así como la oportunidad de tener foros electrónicos, de manera tal que esto vaya asumiendo una dinámica social permanente y profunda, que es lo que nos interesa promover.
Claro. Ya como pregunta final, ustedes, bueno, esta propuesta me imagino que la han presentado ya a diversos ámbitos del acontecer nacional, digamos, ministerios relacionados con estas áreas, la Asamblea Nacional. ¿Qué respuesta han encontrado en estos organismos? ¿Están interesados en el acuerdo?
Nosotros hemos presentado la propuesta a partidos políticos, a sectores académicos, a organizaciones de la sociedad civil, a todos los que de una u otra manera están participando en este esfuerzo. Hemos estado en el interior del país. En general, la propuesta ha sido aceptada de manera muy, muy efectiva, una manera muy, muy clara por parte de las personas con las cuales hemos estado trabajando. Yo creo que quizás el punto en el cual nos encontramos ahora es cómo esos sectores establecen las pautas o establecen una dinámica que permita de manera muy terminante, muy, 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 muy específica, establecer los puntos del acuerdo. Yo creo que en ese aspecto nos vamos a mover en las próximas semanas o en los próximos meses, de manera que el acuerdo sí se pueda concretar. Eso es un acuerdo que por definición tiene que ser inclusivo, en el cual deben participar todos los sectores, todas los sectores, tanto económicos como políticos como sociales, y en ese sentido nosotros, el equipo en el cual estamos trabajando, está dispuesto en el tiempo y con los recursos que tenemos a nuestra disposición para que eso sea posible en las próximas etapas. Esa es nuestra contribución, pues.
Perfecto. Muchísimas gracias, profesor, por asistir a nuestro programa. Escucharon al profesor Marino González, coordinador de la Unidad de Políticas Públicas de nuestra universidad. Con ustedes será hasta la próxima semana. Tuvo el placer de acompañarles Mayra Rincón.